Por cierto, hablando de política, la ministra de Trabajo compareció el viernes,
sí,
si no me equivoco,
la semana pasada,
ante la comisión correspondiente de ese mismo asunto para establecer un poco cuáles van a ser las prioridades de su mandato.
Sí, sobre todo tras la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación de ese artículo que permitía el despido por encadenar faltas a pesar de estar justificadas. Ahora el Ministerio de Trabajo y la ministra Yolanda Díaz se centran, entre otras prioridades, en la lucha contra los falsos autónomos. Sobre ello habló, como decías, hace unos días en la Comisión de Trabajo del Congreso, donde apostó por reforzar las herramientas de la Inspección de Trabajo.
Ahora es especialmente importante reforzar el papel de la inspección para atender a las nuevas formas de trabajo atípicas que emergen en contextos digitales. Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y para eludir el derecho del trabajo.
La inspección también se centrará a partir de ahora en el uso de la contratación temporal concatenada por un mismo trabajador o el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial. Además, sobre los falsos autónomos, dijo la ministra que un joven con bicicleta, con un móvil, también no es un trabajador autónomo.
Bueno, pues vamos a consultar sobre lo dicho por la ministra a nuestro amigo también, colaborador del programa, Carlos Mateo, que es presidente de la Asociación Española de Startup. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte. Y...
Igualmente, se os echa de menos, ¿eh?
Sí, nosotros también a ti, desde luego, pero estáis bien representados porque tenemos aquí todos los jueves a alguno de los integrantes de la asociación contándonos sus modelos de negocio, sus experiencias como emprendedores. Pero, Carlos, ¿un autónomo que va en bicicleta repartiendo no es autónomo, como dice la ministra?
Bueno, yo creo que más que lo que pueda decir la ministra en este caso, lo que tenemos que ver es lo que dicen los jueces, ¿no? De si son o no son autónomos, si son trabajadores por cuenta ajena. Y en este caso yo creo que lo que nos estamos encontrando es disparidad de criterios. Hay unos tribunales superiores de justicia que dicen que es autónomo, otros que dicen que son empleados, ¿no? Personal laboral. Sí. Y bueno, yo creo que es un poco porque realmente no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Están un poco en medio entre las dos. Uh-huh. Es una nueva forma de trabajo, es un nuevo modelo que no existía en el siglo XIX, ¿no? Cuando se crearon estas dos figuras de trabajador por cuenta ajena y autónomo. Y bueno, y precisamente por eso no encaja en ninguna de las dos figuras, ¿no? Y por eso creemos que es un buen momento para hacer... para repensar este tema, como han hecho en Francia, y hablar de una tercera figura que tenga, por un lado, esa libertad, ¿no? de elegir a los clientes, esa libertad de horarios que tiene el trabajador autónomo, pero que al mismo tiempo que tengan algunos de los derechos que tradicionalmente se asocian al trabajador por cuenta ajena.
Lo que pasa es que lo que dijo la ministra es que no estaba muy por la labor, porque claro, hay disparidad de los jueces con respecto a la actual ley, pero otra cosa es que la ministra lo que propone es cambiar la ley para que quede mucho más definido lo que es un autónomo y lo que es un trabajador asalariado.
Claro, claro. Sí, todo lo que tiene que ver con clarificarlo en la ley, yo creo que es positivo, ¿no? Y sobre todo con trasladar a la ley algo que ya se está dando en la economía real, ¿no? Y en el mercado de trabajo. Todo lo que tenga que ver con eso nos parece genial. No creemos que la solución sea simplemente más inspección, porque va a seguir pasando lo mismo, ¿no? Que es esta disparidad de criterios y esa poca seguridad jurídica que tienen todo el mundo, tanto las empresas como los propios autónomos. Yo soy también autónomo digital, ¿no? Como dice la ministra, y en este caso, pues yo estoy bastante contento con la situación en la que estoy.
Ya, pero perdona que insista, si en esa clarificación que se hace, por ejemplo, un rider, sea de la empresa que sea, tiene que ser asalariado, de alguna manera se pone en riesgo el modelo de negocio, ¿o no?
Sí, claro, eso puede pasar. Es decir, aquí habrá algunas empresas, las más grandes, a lo mejor sí que pueden, adaptarse a esta imposición, ¿no? Pero muy probablemente haya otras más pequeñas, algunas startups que estén empezando y que no puedan hacer, o que su modelo de negocio no soporte este modelo de teniendo trabajadores por cuenta ajena 8 horas, en la oficina. y que por lo tanto pues tengan que cerrar y que eso genere despidos. Eso es lo que puede pasar y que esperemos que no suceda.
Y luego también está otro de los caballos de batalla que dice la ministra que va a dar, que es el tema de la subcontratación. ¿Cuánto subcontratan las startups? Muchísimo, ¿no?
Bueno, sí, depende un poco del tipo de startup, el modelo que tengan, etcétera. Lo normal es que cuando tú eres muy pequeño, cuando acabas de empezar y no tienes una gran financiación, pues siempre es más ágil el tener, bueno, pues a lo mejor que haya una consultora tecnológica que ya tiene 10 personas trabajando y que cubre los diferentes roles, que te pueden hacer el desarrollo un poco más barato que si tú tienes que contratar directamente a esas 10 personas, ¿no? Entonces, sobre todo afecta ya a las más pequeñas, de las que acaban de empezar.
Claro,
¿no? Pero ya te digo, cada empresa es un mundo, cada modelo de negocio es diferente, cada sector es muy diferente lo que necesita, y yo creo que siempre es bueno dejar a los empresarios esa flexibilidad, ¿no? Y ese, porque al fin y al cabo, hasta para ellos es difícil a veces saber cuál es la mejor opción, ¿no? Como para que se esté impuesto desde fuera y bueno, es un poco complicado. Y también para los propios autónomos o trabajadores, yo creo que siempre es bueno que cada uno decida si lo que quiere es, oye, pues tener un contrato de trabajo, ir a la oficina 8 horas, o a lo mejor un trabajo más con más libertad o con más flexibilidad para poder trabajar desde casa, o a las horas a las que uno decida, y adaptar un poco, a lo mejor más en relación a los objetivos y a los proyectos que al número de horas, ¿no?, que estás dedicándole.
Claro. De cualquier manera, Carlos, no sé, lleva muy poquito este gobierno, no sé si habéis mantenido algún contacto, no sé si con el ministerio, con el responsable de cómo es España, Nación Emprendedora, ¿no? Sí. ¿Con alguno de estos habéis conseguido hablar una vez que...?
Sí. Hemos hablado con varias personas dentro del gobierno y bueno, pero yo creo que sí, que todavía es pronto, todavía están también terminando de aterrizarse, ¿no?, las competencias de unos y de otros, y bueno, esperamos que continúen el trabajo del anterior gobierno, ¿no?, y que no se pierda mucho más tiempo, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no?, cosas que necesitan regularse, que necesitan adaptarse a la realidad de ahora, la realidad digital del siglo XXI, y que, bueno, pues que esperamos que se haga de la forma más ambiciosa posible.
Muy bien, pues Carlos Mateo, que te volveremos a llamar, porque yo creo que esto va a tener un trayecto bastante largo, y bueno, pues también queremos contar con vuestra voz para conocer vuestras opiniones al respecto. Carlos Mateo,
encantados por nuestra parte.
Un placer, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.